Vamos a abrir la Santa Palabra de Dios en el capítulo 9. ¿Fue el 9? Sí, 9 de Esdras. Pero antes invocamos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad de nuestras acciones de cada día. Intrúyenos en tu senda para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos dignos de tu presencia en el mundo. Amén. Yo que critico a los curas que toman agua cuando están en la misa, pues ahora me tocó. Como dice, no hay lengua que no habló, que Dios no castigó. En las clases anteriores, la última que dimos, vimos resumen del capítulo 8 y vimos la oración de Esdras en el capítulo 9. Yo les leí la oración de Esdras, que no hay mucho de lo que hay que explicar, porque es verdaderamente una hermosa oración, pero oración al fin. Así que solamente, pues, si ustedes quieren, la pueden volver, pues, a leer. Y comenzamos en el capítulo 10, que es el último capítulo de Esdras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta última clase que hablamos, pudimos observar esta gran oración, que más que una oración es una confesión de fe de Esdras, cuando llegó a Jerusalén y fue informado, si se recuerdan, sobre la triste situación espiritual de los que habían regresado de la cautividad. Se recuerdan que cuando llegó se encontraron que se habían casado con cananeas, que habían vuelto exactamente a los tiempos de Ocosías. Entonces, rodeado de aquellos que todavía tenían un temor reverente por la palabra de Dios. Recuerden que Esdras fue un hombre especialmente reverente de la palabra de Dios. Hizo esa gran oración de intercesión, donde él asumía la culpa del pueblo y reconociendo que a pesar de sus pecados, Dios les había mostrado misericordia, liberándolos del cautiverio y no enviándole el castigo que de verdad ellos se merecían. Hoy en día, cuando nosotros miramos pues alrededor, la iglesia no anda mucho mejor que en la época de Esdras. En la iglesia, en estos momentos hay una tremenda decadencia espiritual. Yo hablaba con los padres que estaban conmigo de EWTN y decíamos que si no fuera porque nosotros sabemos de la promesa de Dios, del Señor a Pedro, las puertas del infierno no prevalecerán, también te da la impresión de que la iglesia se está desintegrando. Porque donde quiera que uno mira, lo único que uno oye ve es de herejías, desastres, disparates. Las liturgias cada día, cada cual hace lo que son un desastre, cada cual hace lo que le da la gana. O sea, cuando miramos hoy en día, podemos entender muy bien la angustia de Esdras. Esdras miraba alrededor y el panorama que Esdras miraba alrededor era desolador. Pero como yo hablaba con los padres y les decía a ustedes, siempre tenemos la promesa de Dios. Y el Señor cumple las promesas cuando la da. Y la promesa de las puertas del infierno no prevalecerán. Eso a la iglesia nadie se la quita porque el Señor no cambia de idea. Lo único que nos ha tocado vivir una época bastante, bastante dura. Que uno muchas veces no sabe ni a quién oír, ni a quién acudir, ni a quién entender, ni quién está diciendo la verdad. Pero Esdras fue un gran renovador. Y eso yo creo que lo que la gente, los hombres y mujeres de oración, tenemos que pedirle al Señor que los tiempos están perfectos para que el Señor mande un renovador. ¿Quién es? ¿De dónde va a salir? Yo no sé, pero los tiempos están precisos como el Adviento. Están ready para que el Señor mande un renovador de la iglesia. En momentos de grandes confusiones de la iglesia, siempre el Señor ha levantado renovadores. Levantó a San Francisco, a Santa Teresa, ha ido levantando gente para reedificar la iglesia. Por eso la gente de oración tenemos que orar para que el Señor mande, como Esdras, un nuevo renovador de la, de la iglesia. Yo tengo alguna idea por dónde debe estar, pero como yo no sé lo que piensa el Señor, mejor lo dejo que Él lo busque y lo manifieste. Pero necesitamos esa persona que vuelva a llevar la iglesia de nuevo a los caminos de santidad, de la cual se ha desviado para terminar siendo casi una organización como la ONU, donde la gente se reúne a discutir. La iglesia no es para discutir, la iglesia es para obedecer. Yo nunca he visto que la fe se haga por discusión. La fe es una y nadie la puede discutir. Por eso yo soy, y a lo mejor se van a animar en la crónica, pero yo soy totalmente opuesto a una iglesia sinodal. ¿Qué saben lo que es una iglesia sinodal? Sínodo. ¿Saben lo que es un sínodo? Sínodo es una reunión de obispos. La iglesia ortodoxa es una iglesia sinodal. ¿Por qué es una iglesia sinodal? Porque ellos no tienen cabeza. Porque el arzobispo de Constantinopla no tiene poder ninguno legislativo sobre la iglesia. Es una figura decorativa. Que los respetan y le echan incienso, pero lo que digo o no diga, a nadie le interesa. Eso es una iglesia sinodal, que ellos se reúnen y discuten, y de ahí salen. La iglesia católica nunca debe ser una iglesia sinodal, porque el Señor no le dio la promesa a los obispos. ¿A quién le dio el Señor la promesa? A Pedro. Ya partiendo de ahí, no hay absolutamente nada que discutir con Pedro, es el que habla, y la iglesia, ¿qué hace? Obedece. Punto. Es que no es complicado, es lo más sencillo. Pedro habla y la iglesia obedece. Como decía este refrán romano antiguo, Roma locuta est, causa finita. Roma habló, ya no hay más nada que decir, pero ahora Roma no habla, ahora Roma se reúne con 300 obispos cada cual. ¿Y ustedes han visto alguna vez que algo bueno salga de una reunión? Las reuniones son a discutir porque cada cual quiere imponer su criterio. Y la iglesia no puede dirigirse de la forma que se dirige la iglesia ortodoxa. Por eso somos católicos. Tenemos que orar para que la iglesia vuelva a ser la iglesia de Pedro, no la iglesia de un sino, sinceramente. Pero en estos tiempos que estamos viviendo tan, tan extraños, que parece que hay una luteranización de la iglesia. Porque yo estaba leyendo un libro de San Ignacio de Loyola el otro día en el viaje, que tuve 26 horas de viaje, así que tuve bastante tiempo de leer y perdí el poco fondillo que me quedaba. Pero yo estaba leyendo algo y yo dije, pero esto es cierto. Porque ¿cuál es la doctrina de Lutero, principal de Lutero? La justificación por la fe, ¿no? Lutero dice que el hombre es justificado por la fe. Luego entonces, nada de lo que hace el hombre influye. Porque Dios lo único que mira, ¿qué cosa es? La fe. Entonces, no importa, si tú haces algo bueno, no importa. Y si tú haces algo malo, no importa. Porque ¿qué es lo que importa? La fe. Eso es lo de Lutero. Y esta misericordia que anda en la iglesia ahora, ¿qué cosa es? No importa lo que tú hagas, el Señor te mira con misericordia. ¿Qué cosa es eso? La doctrina de la justificación por la fe de Lutero disfrazada. Para mí como que se me corrió una cortina leyendo, y nada menos que de San Ignacio de Loyola. O sea, yo dije, vaya, esta misericordia que tenemos hoy en día es la doctrina de la justificación. Claro, si somos justificados por fe, ¿por qué yo voy a juzgar lo que tú haces bueno o malo si eso no? ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? Porque yo no me había dado cuenta de eso hasta ahora. Yo dije, mira cómo están tratando de meter el luteranismo de una forma solapada. Igual que otra de las cosas que han insistido, el sacerdocio del pueblo. No, el pueblo sacerdote. El pueblo sacerdote. Sí, somos sacerdotes en el bautismo, pero el sacerdote es la persona que ministra en persona a Cristo. Nosotros no ministramos en persona a Cristo. O sea que estamos viviendo unos tiempos muy, muy complicados. Y nunca mejor que ahora estar estudiando a Esdras, porque Esdras vivió tiempos muy complicados, más o menos los que estamos viviendo nosotros ahora. Pero vemos lo que hizo Esdras cuando vio que todo alrededor era un desastre. ¿Qué fue lo que hizo Esdras? Orar. Oro. Eso nosotros no podemos arreglar Roma, ni podemos arreglar sínodos, ni podemos. Nosotros lo único que podemos hacer es orar. Como dijo una, no me acuerdo, alguien que yo conocí o que leí, porque ya yo no sé si conozco, leo de dónde salen la gente, que esta muchacha que decía que ella quería hacerse misionera, después quería hacerse trabajar con los pobres, después quería trabajar con los enfermos de SIDA, después quería dar catecismo, como no pudo hacer tantas cosas, se hizo una monja contemplativa. Porque entonces en el monasterio podía orar por los pobres, por los enfermos, por los niños, podía orar por todo. Porque verdaderamente la oración abarca todos los campos. Eso fue lo que fue Esdras. Y lo bueno del caso es que cuando hay gente que ora, Dios está dispuesto siempre a escuchar. Por eso tenemos que orar, no podemos bajar la guardia. Después de aquella gran reunión de oración, comenzó entonces un movimiento de renovación espiritual. O sea, nosotros a lo mejor hubiéramos hecho al revés, hubiéramos empezado la reforma y después hubiéramos orado. Esdras primero, ¿qué fue lo que hizo? Oró. Y de esta oración, ¿qué fue lo que surgió? Un movimiento de reforma en Israel. Por eso vamos a ver el primer capítulo del versículo 10. Mientras Esdras, llorando y postrado ante el templo de Dios, oraba y hacía esta confesión, una inmensa asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños, se habían reunido en torno a él, y el pueblo lloraba copiosamente. Entonces Zecarías, hijo de Yehiel, de los hijos de Elán, dijo a Esdras: hemos sido rebeldes a nuestro Dios, casándonos con mujeres extranjeras, tomadas de entre la gente del país. Ahora bien, a pesar de ello, todavía hay una esperanza para Israel. Hagamos un pacto con nuestro Dios, comprometiéndonos a despedir a todas las mujeres extranjeras y a los hijos nacidos de ellas, conforme al consejo de mi Señor y de los temerosos de los mandamientos de nuestra ley. En esta ocasión que estamos viendo, descendió la oración de Esdras. ¿Qué fue lo que llevó a las personas? Las personas que estaban oyendo, lo llevó a tener una intensa convicción de pecado. Que eso es lo que hoy en día no tiene el hombre. Hoy en día el hombre en la iglesia y fuera de la iglesia no tiene convicción de pecado. ¿Por qué no tiene convicción de pecado? Porque dice que todo está bien. Si Dios es misericordioso, pues para adelante el carro. Se ha perdido totalmente la convicción de pecado. Por eso cuando Esdras confesaba sus pecados, como si los pecados de Israel fueran de él, la gente empezó a tener convicción de pecado y sentir culpabilidad. Y hay veces que las personas dicen que uno no puede tener sentido de culpabilidad, pero el sentido de culpabilidad muchas veces ayuda. ¿Y qué cosa es lo que necesitaba Israel en ese momento? Sentido de culpabilidad, de sentir que lo que estaban haciendo estaba mal. Si Esdras dice: ay Señor, bendice este pueblo porque tú eres misericordioso, y para que ellos sigan, ¿qué hubiera pasado? Nada. Esdras tuvo que reconocer sus pecados, los de Israel, para que el pueblo entendiera y tuviera delante de Dios sentido de culpabilidad. Y hoy en día el sentido de culpabilidad se ha perdido en la iglesia. El sentido de culpabilidad es importante en la iglesia, porque si tú no tienes sentido de culpabilidad, tú no te confiesas. ¿Por qué tú te confiesas? Porque tienes sentido de culpabilidad. Si tú no tuvieras sentido de culpabilidad, tú no te confiesas. O sea que el sentido de culpabilidad creado muchas veces es malo, cuando tú creas en otro sentido de culpabilidad. Pero el sentido de culpabilidad tuyo que sale de ti cuando te das cuenta que tú no estás haciendo lo que Dios quiere, ese es un sentido de culpabilidad que es bueno. Y es lo que necesita. ¿Y por qué? Y de ese sentido de culpabilidad, ¿qué surge? Zecanías se hizo portador de este grupo de personas que reconocieron que tenía pecado y que querían confesarlo. Y fue, le dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Y eso verdaderamente es el primer paso de la conversión. El reconocimiento de que uno está en pecado. Ahora, si tú no tienes conocimiento de que estás en pecado, de que tú te vas a arrepentir. Y hoy en día, en casi todas las predicaciones que todos los predicadores y los sacerdotes, que es lo primero que tratan de evitar, decir que están en pecado. ¿Para qué? Para que la gente no se sienta mal. ¿Y qué necesita la gente muchas veces? Sentirse mal para que se dé cuenta que están mal. Ahora, si todo el tiempo es, todo está bien, no hay problema. Como el dinosaurio, I love you y you love me. No hay en el pueblo católico sentido de culpabilidad. La gente hace lo que da la gana y se quedan tan tranquilos y vienen y tan tranquilos como si nada. Y este hombre, Secanías lo entendió. Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Y después reconoció que fue pecado. Tomamos a mujeres extranjeras. Porque no solamente tienes que quedarte en el sentido de culpabilidad, tú tienes que ponerte a investigar qué ocasiona el sentido de culpabilidad. Lo dice Carlos, examen de conciencia. Yo quisiera ver cuánta gente hoy en día hace examen de conciencia. Si ni se confiesan, ¿qué examen de conciencia van? Y en el internet hay examen de conciencia muy bueno. La Sierva de los Corazones Traspasados tiene un examen de conciencia espectacular para la confesión. Pero creo que hoy en día la mitad de la gente se confiesa sin hacer examen de conciencia. Él encontró cuál era el origen del problema. Tomaron mujeres extranjeras. Fue directo al grano. Este es el origen del problema. Lo que estaban haciendo era totalmente en contra de la ley de Moisés. Ellos no habían consultado este asunto con lo que estaba escrito. Ellos lo hicieron y nadie les dijo nada. Ahora, ¿quién se lo presenta a ellos? Esdras. ¿Y se lo presenta por medio de qué? De una oración. De una oración donde va mencionando los pecados que se le pueden hacer al Señor. Ahora, en el versículo 3, hubieron otras personas que se unieron a esta confesión y tuvieron ese temor reverente ante el mandamiento de Dios que ellos habían violado. Es decir, que ellos no solo no leyeron la palabra de Dios, sino que no dejaron que la palabra de Dios, al no conocerla, se abriera camino en sus corazones. Por eso que cuando la oyen hay un grupo, no todo el mundo, porque como yo le dije, Dios no trabaja con masa, Dios trabaja con un pequeño grupo. Y fíjate que ellos no trataron de dar explicaciones. Ellos fueron al grano. ¿Qué dijeron? Pecamos. ¿Y en qué pecamos? Tomamos mujeres extranjeras. No empezaron a decir, bueno, la verdad es que las mujeres estaban escasas y que como no había tantas mujeres, entonces no nos quedó. ¿Qué cosa es eso? Autojustificación. Que es lo que siempre el pecador busca delante de Dios. Autojustificarte. No, es que mira que mi esposa no me comprende o que en la iglesia no me, en el grupo, en la iglesia no me entendían y entonces no me llamaban y no me. Eso es ir directamente a cuál es el origen del pecado. No dieron explicaciones. No dieron explicaciones racionales ni excusa ni ocultaron nada. Sencillamente se presentaron y confesaron su pecado. Quebraron la ley de Dios. Y dice el versículo 4. Levántate, que este asunto te incumbe a ti. Nosotros estaremos a tu lado. Ánimo y manos a la obra. Entonces Esdras se levantó e hizo jurar a los jefes de los sacerdotes, de los levitas y a todo Israel que harían conforme a lo dicho y lo. Bueno, perdón, el 3 me faltó. Que dice, hagamos un pacto con nuestro Dios comprometiéndonos a despedir a toda mujer extranjera y a los hijos nacidos de ella conforme al consejo del Señor y de los temerosos de los mandamientos de nuestro Dios. Hágase según la ley. Hoy en día a los ojos de nosotros esto puede parecer muy duro, ¿no? Votar a las mujeres extranjeras y a los hijos. Pero tiene que ver en el estado que estaba Israel. ¿En qué estado estaba Israel? ¿Israel dónde había estado? En el destierro. Lo habían perdido absolutamente todo. ¿Por culpa de qué? De la idolatría. ¿Y quién metió la idolatría en Israel? Las mujeres extranjeras. Y no solo las mujeres extranjeras, los hijos. Porque esos niños chiquititos, los hijos o Cosías y todo eso, en un momento fue un niño de 6, 7 años, de lo más bonito. Pero ¿qué pasó Cosías según creció? ¿Siguió los pasos de quién? De su madre, lo que la madre, porque a la larga la madre es la que lleva la instrucción religiosa del hijo, porque hay quien está más tiempo con los hijos. Por eso hay que entender, Israel está en un grave peligro. Israel ha regresado un pequeño grupo, rodeado de cananeos. Israel tiene una opción, o se radicaliza o perece. No hay más ninguno, no hay más ninguno. Y ahí está en juego la salvación de toda la nación. Si dejan a esas mujeres y dejan a los niños, dentro de 20 años que van a tener, el mismo problema. La idolatría dentro de Israel. Muchas veces, yo cuando en este programa quizá ahora yo lo explicaba, muchas veces el cristianismo es radical. Y eso es lo que dicen en el Sermón del Monte: si tu brazo te escandaliza, córtatelo. Más radical que eso, yo no lo he visto en el mundo. Y es que muchas veces uno, por no ser radical, a la larga cuando quiere cortar, en vez de cortar uno, tiene que cortar 15 cabezas. Porque las cosas según van rodando, van. Y lo que empezó con una cosa chiquita, pues no ser radical en ese momento chiquito, cuando vienes a ver ya después, lo que tienes es tremendo problema. Y a la larga o vas a desaparecer tú o vas a tener que enfrentarte a un problema muchísimo mayor que si hubiera sido radical desde el mismísimo principio. Es como el cáncer. Si el cáncer no lo agarran en la primera etapa, ¿qué es lo que pasa? Crece y crece y crece y después se convierte ¿en qué? En un problema. Por eso hay que agarrarlo en las primeras etapas y meterle la quimioterapia que te desbarata, pero es la única solución para que no te mueras. Y así mismo es lo que la radicalización con las cosas de Dios. Cuando ellos se dan cuenta, dicen, vamos a hacer un pacto con Dios. Dios ha trabajado con Israel a través de los pactos. Entonces es cuando dice lo que yo les leí, que en el 4, que dice, levántate, que este asunto te incumbe a ti. Nosotros estaremos a tu lado. ¿A quién le están hablando? A Esdras. Esdras está postrado. Por eso dice, levántate, que este asunto también te incumbe a ti. Nosotros vamos a estar a tu lado, ánimo y manos a la obra. ¿Usted sabe qué comenzó ahí? Un proceso de renovación. La renovación no empieza con todo el mundo, la renovación siempre empieza con un pequeño grupo. Un pequeño grupo que quiere cambiar. Y cuando ese pequeño grupo quiere cambiar, si tú esperas para actuar a que todo el mundo cambie, nunca vas a hacer absolutamente nada. Si tú quieres que algo cambie, tú tienes que empezar a cambiar por ti. Y en la medida que tú cambies, los que están alrededor tuyo van a cambiar. Y los que están alrededor de los que están alrededor tuyo van a cambiar. Pero muchas veces nos esperamos sentando, esperando a que todo el mundo cambie. Olvídate, eso no va a suceder. No ha habido en la historia, de toda la historia de la palabra de Dios, que de buena primera todo el mundo se convierta de un solo cantazo, como dicen en Puerto Rico. Y esto aquí, con este pequeño grupo, que oyó lo que dijo Esdras y dijo, levántate, vamos a poner manos a la obra, ahí comenzó la renovación de Israel. Dice el versículo 5, entonces Esdras se levantó e hizo jurar a los jefes de los sacerdotes y los levitas y a todo Israel que harían conforme a lo dicho y lo juraron. Luego Esdras se retiró de delante del templo de Dios y se fue al aposento de Juan, hijo de Eliasil, donde pasó la noche sin comer pan ni beber agua, haciendo duelo a causa de la rebeldía de los deportados. La forma de comenzar una renovación. Primero, tenemos que dejar que la palabra de Dios nos ilumine. Todo comienza por la palabra de Dios. Si tú no conoces la palabra de Dios, ¿cómo tú te vas a renovar? ¿Renovar de qué? ¿Por qué Israel cayó en el problema que cayó? Porque no conocía la palabra de Dios. O sea que el primer paso de todo, de una renovación, es dejar que la palabra de Dios nos ilumine. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, ¿tú sabes lo primero que la palabra de Dios te trae? ¿Alguien sabe? Mientras tomo agua. Está cerca lo que dijo Carlos. Cuando tú te enfrentas a la palabra de Dios, lo primero que a ti te trae la palabra de Dios es el sentido de culpabilidad. Cuando tú te enfrentas a la palabra de Dios, tú caes y te dices, contra, fallé. Estoy haciendo lo que no debo. Ese es el sentido de culpabilidad en nuestros corazones. Vemos que no podemos alcanzar por nosotros mismos la gloria de Dios, es que estamos continuamente quebrando todo lo que el Señor nos ha dado por norma. Entonces, cuando uno tiene sentido de culpabilidad, ¿qué es lo que hace? No, se confiesa. Estamos hablando en el sentido cristiano, no en el sentido del mundo. Cuando tienes sentido de culpabilidad, tú tienes que confesar. ¿Y cuál es la necesidad de confesar? La necesidad de confesar es que cuando tú confiesas, tú reconoces que estuviste haciendo algo mal. Parece que no, pero la confesión es un reconocimiento. Yo estoy mal. Reconozco que estoy mal. Entonces, cuando tú te confiesas, ¿qué es lo que surge? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Y entonces, cuando pasa todo este proceso, ¿qué es lo que, del arrepentimiento? ¿Qué es lo que comienza en tu vida? Una renovación. O sea, que no es primero te renova y después te confiesa. Esto es un paso. ¿Cuál es el primero? Conocer la palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios a qué te lleva? Al complejo de culpa. ¿Te lleva a qué? Al sentido de culpabilidad, convicción de culpabilidad. ¿Y eso te lleva a qué? A la confesión, porque sabes que estás mal. Y después de la confesión, ¿qué es lo que viene? El arrepentimiento. Y cuando ya tú te arrepientes, comienza una renovación. Porque si tú te arrepientes, tienes que cambiar lo que está mal. Esos son los caminos para una verdadera renovación. Y si la iglesia necesita esta renovación, tendrá que comenzar por ahí. Nosotros estamos muy ocupados hoy en día predicando arrepentimiento al mundo, a los drogadictos y a los borrachos y que se arrepienta, pero nosotros mismos no estamos predicándole arrepentimiento a la gente de la iglesia. Que fue lo que dijo Benedicto XVI, en otras palabras, que dijo que antes de ir a evangelizar al mundo hay que evangelizar la iglesia. Porque ¿qué tú haces con evangelizar al mundo? Y que cuando el mundo llega a la iglesia se encuentra la iglesia llena de paganos. ¿Se van? Por eso, como dicen por ahí, como el refrán ese, que esto empieza por casa, ¿cómo dice? Que la caridad comienza por casa. Tenemos que empezar el proceso de conversión y tenemos que empezar el proceso de la palabra de Dios, de llamar al arrepentimiento en la misma iglesia antes de ir al mundo. Y ese es el problema que hoy en día, como pensamos que en la iglesia todo está magníficamente bien, pues entonces queremos ir al mundo. Y como yo vi en un ministerio que no voy a decir, que me trajeron esta gente del mundo, de la droga, todo eso, y adentro había una serie de gente con idea protestante diciendo, no, si la Virgen no, la Virgen no le hagas caso, la Virgen es una mujer como otra cualquiera, dentro de la misma. Entonces yo digo, ¿para qué traer a esta gente a la iglesia? ¿Qué es lo que le estamos haciendo? Menos mal que esa persona vino y me dijo, chico, yo pensé que venía a un lugar católico, pero me acaban de decir aquí una persona que ni le reza a la Virgen, que la Virgen es como una otra mujer cualquiera. Y yo dije, esa persona, fíjese que está ahí. Cuando miro, digo, no puede ser. No podemos ser luz de la calle y oscuridad de la casa. Por eso, verdaderamente, hoy en día Esdras es tan actual en estos momentos, y sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 7. Se pregonó un bando en Judá y Jerusalén para que todos los deportados se reunieran en Jerusalén. Todo aquel que no viniera en el plazo de 3 días, según el consejo de los jefes y de los ancianos, se vería consagrada al anatema a toda su hacienda y sería el mismo excluido de la asamblea de los deportados. Y uno dirá, vaya, Esdras es duro, pero a grandes males, ¿qué cosa? Grandes remedios. Fíjate lo que dijeron, 3 días, ni una semana, 3 días. Y el que no venga, ¿qué cosa es? Anatema. ¿Qué cosa es anatema? Que quedaba separado del pueblo de Israel. No podía comprar ni vender, no podía tener relación con ningún judío. Eso es lo que es ser anatema. Es como una, lo que hoy en día es la excomunión. Y eso, por eso estamos viendo que con Esdras es una persona que no juega con la palabra de Dios. No es decir, ay, 3 días, pero si no pueden 3 días, ven la semana que viene. Y si no la semana que viene, ven cuando tú tengas tiempo. Hermano, ese no viene. Las cosas de Dios, lo he dicho a veces, tiene que ser como radicales. Sigue diciendo en el 9, todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron pues en Jerusalén en el plazo de 3 días. Mira qué rápido corrieron. Era el día 20 del mes noveno. Todo el pueblo se congregó en la plaza del templo de Dios, temblando debido al caso. Y también porque llovía cántaro. O sea, no solo temblaban porque tenían miedo, sino porque estaba lloviendo. Era que estuve en Israel que estaba lloviendo. Jerusalén cuando llueve es bien fría. Entonces el sacerdote Esdras se levantó y les dijo, han sido rebeldes al casarse con mujeres extranjeras, aumentando así el delito de Israel. Ahora pues, den gracias al Señor, el Dios de sus padres, cumplan su voluntad y sepárense de la gente del país y de las mujeres extranjeras. Toda la asamblea respondió en alta voz, sí, lo haremos como tú dices. Solo que el pueblo es numeroso y estamos a la intemperie. Además, no se trata de una cosa de un día o dos, porque somos muchos los que hemos incurrido en este pecado. Nuestros jefes podrían representar a toda la asamblea, todos los que en estas ciudades se hayan casado con mujeres extranjeras, vendrían a plazos fijados acompañados de los ancianos y los jueces de cada ciudad, hasta que hayamos apartado de nosotros el furor de la cólera de nuestro Dios por causa de este asunto. Solo Jonatán, hijo de Ashabel y de Jasías, hijo de Tikvá, se opusieron a esto y apoyados por Mesulán y el levita Sabtai, y los deportaron, los deportados actuando según lo convenido. El sacerdote Esdras escogió como colaboradores a las cabezas de familia según sus casas, todos ellos designados nominalmente. Las sesiones para examinar el caso se iniciaron el día 1 del décimo mes. Y el día 1 del primer mes se había terminado ya con todos los hombres que estaban casados con mujeres extranjeras. Entonces aquí da una lista de los que estaban casados con mujeres extranjeras, que a nosotros no nos importa. Y si ustedes son tan chismosos y quieren saber cómo terminó el asunto, pues en su casa se lo lee. Para que vean que las deportaciones no solo es idea de Trump, esto viene de la antigüedad, esto viene de miles de años. Aquí en Esdras hubo una deportación. Pero lo que estamos viendo aquí, ya para terminar, es sencillamente lo que estábamos hablando. En Israel había una semilla de pecado. Cuando Esdras regresó, ¿cómo se encontró las obras del templo? Parada. Toda la gente, ¿te acuerdan que lo leímos? Que toda la gente perdió el entusiasmo en la fabricación del templo. Cuando Esdras vino con todas las cosas de oro y plata que devolvieron al templo para empezar el culto en el templo, ¿qué se encontró? Una pila de gente desanimada, sentada sin hacer absolutamente nada. ¿Y por qué se desanimaron? Porque rompieron la ley. ¿Y cuándo rompieron la ley? Casándose. Esto es nuevo. No, hermano, desde el Éxodo el Señor viene diciendo, no se casen con extranjeras. Desde el Éxodo, lo primero que el Señor le dijo, cuando llegues a la tierra que te voy a dar, no te cases con las mujeres de allí. ¿Por qué ese país está así? Han perdido el país por culpa de la inmoralidad religiosa que hay en ese lugar. Y usualmente no es que las mujeres sean más inmorales, pero lo vuelvo a decir, es que ¿quiénes están más tiempo con los hijos? Las mujeres. Y si esas mujeres estaban corrompidas religiosamente, se la pasaban a los hijos. Hoy en día todo el mundo trabaja, hoy en día los hijos se salvan como pueden y por el lugar que encuentren, pero en ese momento la mujer era la encargada de la educación continua, como hace 40 o 50 año de los niños. Por eso el Señor le dijo, eso no era, si había algo que no es nuevo en Israel, es que ellos no se podían casar con gente de otras tribus. Eso es el ABCD de Israel. Pero aparentemente ellos se lo olvidaron, como pasa con católicos. Cada rato que me escriben, ay, pero qué pobrecito, el padre fulano se enamoró y quiere que el Papa lo deje casarse. Y digo, mira, hay una cosa que yo sé desde que tengo 5 años, que los curas no se casan y que la iglesia no da divorcio. ¿Ahí quiere el catecismo para saber eso? Todo el mundo y su tía sabe que los curas no se casan y que la iglesia no da divorcio. Entonces pues viene, porque el Papa dé permiso para que el padre que se enamoró. Mira, si pensaba que se iba a enamorar, ¿qué es lo que tenía que haber hecho? Entonces es sacerdote. Y cuando el divorcio sale, no, porque la iglesia es mala porque no me quiere dar el divorcio. Pero cuando tú te casaste, tú no sabías que la iglesia no da divorcio. Porque ¿qué es lo que uno dice delante del altar? Hasta que me divorcie. Hasta que la muerte nos separe. ¿Cómo tú vienes ahora a decir que por qué la iglesia está mal y no te da divorcio? Mira, no te hubieras casado por la iglesia. Tú asumiste un compromiso. Quien falló no es la iglesia, por el motivo que sea. Pero la iglesia no falló. ¿Quién fue quien falló? El matrimonio, por el motivo que sea, con razones o sin razones. Pero a mí me escriben constantemente que terminan echándole la culpa ¿a quién? A la iglesia. Como si fuera nuevo que los curas no se casan, o como si fuera nuevo que la iglesia no da divorcio. Eso es algo que hasta la gente que no son católicos lo sabe. En Israel es algo que todo el mundo sabía, que no se podían casar con mujeres extranjeras. Pero como estaban como ovejas sin pastor, vinieron a trabajar, no, los que conocían la palabra de Dios no habían venido con ellos, ¿qué hicieron? Lo mismo que habían hecho sus padres, se casaron con mujeres extranjeras y se paralizó el templo, y cuando llegó Esdras se encontró que todo estaba más o menos igual que en la época de la deportación, que en la época de Ocosías. O sea que habían estado 70 años en el destierro por gusto, por gusto. Entonces fue cuando Esdras, en vez de formar un pleito, ¿qué es lo que hizo? Esta gran oración, que unos cuantos oyeron, se dieron cuenta de lo mal que habían hecho, confesaron su pecado porque encontraron el pecado. Uno, y eso lo dijo, se lo dije la otra vez, eso lo dijo Padre Rafael durante todo el viaje que hicimos a Francia, y yo se lo dije, que la frase es magnífica, que yo no sé de quién la dijo, porque no es de él, que el pecado que no se asume no se redime. Se lo digo de nuevo, pecado que no se asume no se redime. Para que un pecado tuyo tú lo redimas, ¿qué tienes que hacerlo? Tienes que asumirlo, tengo este problema. Entonces cuando tú sabes que tienes ese problema, tú se lo presentas a Dios, ora por eso, te confiesas y tratas de solucionarlo. Pero si tú no encuentras el problema, tú no lo puedes redimir. ¿Y qué está pasando hoy en día? Que no le estamos señalando al pueblo de Dios el problema. No le estamos señalando el problema. Y de ahí comenzó esta renovación de Israel, hicieron este comité, ya la gente que se tuvieron que separar, y así, ya la semana que viene, comenzamos el libro de Nehemías, que es la continuación de Esdras, el gran libro de Nehemías. Estamos ya en la fase de la reconstrucción de Israel, porque la renovación llevó a una reconstrucción. No hay reconstrucción si primero no hay renovación. Para que haya una reconstrucción, tiene que haber una renovación. Porque si no hay una renovación, lo que vas a construir, lo vas a construir tan mal como lo que tenías antes. Y ahora, con esta renovación, comienza la reconstrucción de Israel con Nehemías, que lo veremos la semana que viene.